El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera.
Hola, buenas tardes.
Y de Paloma.
No quiere saludar.
Bueno, saludamos a todos los oyentes. Nosotros entonces, hoy saludamos primero a los oyentes del exterior, a la gente que nos escucha por internet, que hoy estuve charlando por Skype con Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada, también con otras tres alumnas y amigas integrante del Conjunto Grenada, que estaban trabajando en su casa, así que les mando un caluroso saludo, me encantó hablar con ellas. Dijeron que iban a escuchar el programa, les dije que era muy tarde para ellos allá, pero bueno, les mando un gran saludo. También a otra amiga que nos escucha desde Holanda, desde Delft, Vilma Graciela Centurión, amiga de hace muchos años que se fue a vivir allá por los avatares de la política acá en la Argentina, en América Latina, dictaduras, etcétera. Y bueno, tuvo que exiliarse, trabajó toda su vida y ahora vive jubilada en Delft, en Holanda. Viene cada tanto y espero verla, espero que venga, que nos encontremos algún día. Le mando un gran saludo. También a otro amigo que nos escucha desde Córdoba, que a veces participa, es parte integrante del programa, Marcos, que nos escucha desde La Falda. Él escribe en nuestro Face, saluda, envía cosas, envía notas. También saludo a gente de Formosa, a veces me escucha un hermano que tengo, una sobrina, sobrinos. Les mando un gran saludo. Desde Asunción, desde Paraguay, nos escucha casi siempre Marta María, a quien también saludamos, le mandamos un gran saludo, y también a María Rocío, que nos saluda vía Facebook siempre que comenzamos el programa. Ella estuvo acá en Buenos Aires y estuvo acá con nosotros en la radio, igual que Marta María, y por eso se acuerdan y tienen la gentileza de escucharnos. También saludamos a nuevos oyentes, según me contó nuestro nuevo integrante del programa, Pablo Vecino. Hay gente en Estados Unidos, amigos personales de él que nos escuchan. Le mando un gran saludo, caluroso saludo a todos. A la gente que nos escucha acá en la zona, que espero que existan oyentes. Acá Andrea siempre nos carga y dice, no nos escucha nadie, Vladimir. Bueno, no importa. Nos escuchamos nosotros. También un gran saludo entonces a toda la gente de Moreno, de Paso del Rey, de Merlo, de La Reja y de la zona de influencia de la radio. Qué semanita, otra vez, otra semana complicada. Complicada, aunque con buenas y malas noticias de buenas noticias del exterior. Yo me hice un listado, como siempre, un recordatorio de temas. Por ejemplo, no sé, al correr de la pluma, cálamo corriente significa, ¿sí? Cálamo corriente es al correr de la pluma.
Ajá.
Anoté, por ejemplo, Correa 57%.
Ah, sí, hace tanto ya que fue el domingo pasado.
Exactamente, ¿no? Sí.
El domingo pasado fueron las elecciones en Ecuador. Y si bien estábamos bastante seguros de que iba a ganar el presidente Correa, bueno, esperábamos la confirmación en horas de la noche, ¿no? Todos los boca de urna dieron ganador a Correa. Y bueno, finalmente, cuando se hizo el escrutinio definitivo, descubrimos que sí, que ganó por el 57%. Impresionante, ¿no?
Impresionante porque le sacó arriba de 30 puntos al inmediato seguidor. Y bueno, también tiene la suerte de tener una oposición totalmente dividida en Ecuador. Felizmente no lograron unirse, como si se unió a la oposición en Venezuela contra Chávez, con este Capriles, y están intentando hacer lo mismo acá en la Argentina con una oposición que hasta el momento está dividida y están tratando de encontrar el candidato o intentar que sea Macri el candidato de la oposición que competirá contra el Frente para la Victoria en el 2015. O sea que Correa reafirmó sus méritos para seguir siendo presidente de Ecuador hasta el 2017.
Es el tercer mandato de Correa.
El tercer mandato, sí. Pero como cambiaron la constitución, creo que tiene dos mandatos.
¿Tiene la posibilidad de otro más?
No, este sería el segundo mandato.
Está bien. Como hizo Menem.
Claro.
Que hubiera podido tener otro mandato.
Sí, cambiaron la constitución y ya estaba en la presidencia. Entonces cambiaron y a partir de ahí se cuentan dos mandatos, el anterior y este. Dura 4 años y ahora está hasta el 2017. También cuenta, ahí también tiene el problema Ecuador y Correa, como el resto de los países, que no se avisoran los dirigentes que los pueden reemplazar, digamos. Eso pasaba con Venezuela y ahora esto ya está mucho más claro y pasa ahora con Correa. O no estamos enterados o no sabemos quiénes son los que los pueden reemplazar. Igual que en Paraguay pasaba lo mismo, ahora fue reemplazado a través de un golpe palaciego directamente Lugo. Y en Bolivia Evo Morales también, a pesar de que tiene un buen vicepresidente, que es Linares García, que seguramente lo reemplazará en la candidatura a la presidencia. Bueno, entonces Correa confirmó lo que decían todas las encuestas. También el mismo día o al día siguiente regresó Chávez a Venezuela en una operación limpísima de los servicios de inteligencia cubanos, que tomó de sorpresa a todo el mundo. Nadie sabía absolutamente nada y apareció de golpe a las 2:30 de la mañana en Venezuela el comandante Chávez. Yo vi una foto de él caminando, bajándose o ingresando al hospital militar. Escuché declaraciones de enfermeras del hospital militar que lo vieron bien, caminando, pero después no se supo más nada directamente. No apareció ninguna imagen más de él y hay distintas opiniones, obviamente, de la derecha y de los enemigos de Chávez, que se están movilizando para forzar la situación y llamar a una nueva elección en Venezuela. No se calmaron perdiendo una, sino que quieren perder la otra también, ¿sí? Claro. Porque da no la casualidad, sino que felizmente ocurrió lo que no se avizoraba, como el cambio que puede haber en Venezuela. Ahora ya está claro, como no vemos tampoco quiénes son los que van a reemplazar a los hermanos Castro en Cuba, claro, por ejemplo. No tenemos mucha información sobre eso acá. Pero en Venezuela surgió un grupo, un equipo técnico que ya está gobernando desde hace bastante tiempo. Durante todo el tiempo de la enfermedad de Chávez está en realidad gobernando un equipo que encabeza Maduro. Y Maduro en los últimos meses, a partir de su trabajo en relaciones exteriores, adquirió una gran experiencia como ministro, una gran experiencia como político, y aparenta ser el delfín el que lo puede llegar a reemplazar. Algunos analistas de la situación en Venezuela, como este hombre que está, el escritor, que ahora publicó un libro sobre Chávez, que está acá en la Argentina actualmente, le hicieron reportajes en muchos lugares, y acá incluso es amigo de gente de la radio, el programa latinoamericano suele entrevistarlo a este periodista, Guerrero, creo que se llama, ¿sí? Él, bueno, esta mañana, lo escuché esta mañana, no sé si en Radio Nacional o en la televisión, ya no me acuerdo dónde, en donde explicaba su hipótesis de que posiblemente Chávez jure para cumplir la ley, automáticamente después de eso renuncia y se llama a elecciones a la que se presentará el candidato del partido Maduro. Esa es su opinión, su enfoque, digamos. Él piensa ya que Chávez no podrá gobernar en el futuro, digamos que su enfermedad es bastante seria y piensa que eso será así. No sé, es alguna de las hipótesis sobre el futuro de Chávez en Venezuela. La otra noticia que me pareció importante, que también, ya que comenzamos por las cosas internacionales, en Bolivia se dio la noticia de que Evo Morales nacionalizó todo el sistema de aeropuertos. Nacionalizó los aeropuertos en Bolivia. Es una noticia importante, digamos, porque significa que está jugado el gobierno de Evo Morales para ahí está, apareció Modesto Guerrero, él es, ¿sí?
El libro, sí, Modesto Emilio Guerrero, y una biografía sobre el hombre que desafió la historia, dice. ¿Quién inventó a Chávez? Se llama el libro.
Ajá, no sé quién es, el padre lo ha inventado, ¿sí? Bueno, así que queríamos nombrar de paso, digamos, la nacionalización de Evo Morales de los aeropuertos. Una buena noticia desde el punto de vista de la consolidación del socialismo. En Bolivia, por supuesto. También la otra noticia, y ya para terminar esta, empezamos por la parte internacional. Después continuaremos con la coyuntura nacional, después de escuchar un tema. También de paso, simplemente como telegrama, decimos que mañana hay elecciones en Italia, mañana domingo.
Ah, sí.
Mañana domingo y lunes. El sistema electoral italiano es interesante porque, bueno, son 2 días o un día y medio. Creo que 4 o 5 horas de la mañana del lunes. Hoy, yo me olvidé, pero trajimos, y creo que ahora en la radio están bajando distintos temas. Yo me traje, no me lo traje, pero lo grabé en un pendrive, en una flechka, ¿sí? En un pendrive, canciones de un DJ, creo que es venezolano, que hace temas muy fuertes, muy interesantes, con discursos de Chávez. Así que vamos a escuchar un tema de eso, si es que nuestro amigo alcanzó a bajarlos, perfecto.
Sí, en realidad así no sé si son los temas del DJ. Lo que nosotros bajamos fue un tema que se llama Hugo Chávez y que canta Diana Carabobo.
Ajá, bueno.
Así que veamos. Veremos para la próxima. Escuchamos el tema.
Bolivariano, arranca la ofensiva. Aquí está Chávez de nuevo, junto al pueblo.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Quisimos hacer un homenaje a Chávez, a todo lo que le está pasando, dando a conocer a ustedes estos temas, estas canciones para mí nuevas, digamos, y le podemos decir a los oyentes, además, que está en un sitio de internet que es el siguiente, que es www.holabolivariana.org.ve, B de Venezuela.
Uh-huh. Hola sin H.
Hola de mar, sí, uh-huh. Sí. No de saludos, sino hola de mar. Claro. Hola Bolivariana. .org.ve, sí. De corta E.
Igual ahí está en el Facebook del Observatorio para los que se comuniquen con nosotros por Facebook.
Perfecto.
Bueno, se comunicó Marcos desde Córdoba.
Bien, Marco, gracias.
Y bueno, nos pone un link que acá ya lo encontramos, que es un diario venezolano, que publica que, bueno, Raúl Castro, justamente que comentaba recién Vladimir, asoma la posibilidad de retirarse del gobierno cubano.
Sí, yo lo leí en RIA Novosti aprovechando la visita de Medvedev a Cuba. Sí. Aparentemente va a haber intercambio de compras, de aviones, de armas, etcétera. Y también también leí una especie de perdón por la deuda cubana con respecto a la ex Unión Soviética, digamos. Okay. Pero qué decía ahí él, qué decía él, decía él, planteaba que Marcos planteaba que por primera vez en la historia habló Raúl Castro la posibilidad de retirarse al cumplir 82 años y que nadie sabe nada de quiénes son los que lo pueden reemplazar, ¿sí?
Ajá. Sí, Raúl Castro dijo en tono de broma, voy a cumplir 82 años y tengo derecho a retirarme, ¿no lo creen? Y después más seriamente dijo que pronunciará un discurso muy interesante. Esperen mi discurso, no es correcto que lo adelante ahora. Es un discurso interesante, atiéndanlo. Cuba iniciará este domingo, mañana, su octava legislatura con la constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento unicameral, que designará en esa jornada al presidente y al vicepresidente primero del país, así como al resto de los miembros del Consejo de Estado, que son 31 en total. Se espera que Raúl Castro sea ratificado para un segundo mandato de 5 años y que será el último gobernante cubano que cumple con su propuesta de limitar a un máximo de 10 años consecutivos los cargos políticos del país, incluido el de presidente. Bueno, así que habrá que ver qué es lo que dice mañana y si acepta un nuevo mandato por 5 años más. Si tiene 82 casi, 5 años más requieren que hasta los 87 esté en el poder. Lo cual es mucho, ¿no? Me parece que... El otro día hablábamos de los papas, ¿no? Los papas cuando son designados tipos muy grandes que tienen que... Es una gran responsabilidad, ¿no? El gobierno de un país, de cualquier país, una persona de tanta edad. ¿No? ¿Usted qué opina?
Así es. Opino lo mismo.
Ah, bueno. Qué suerte. ¿Qué está buscando en el diario?
Soy partidario de los cambios, en realidad, yo. De los cambios de presidente cada tanto, digamos, ¿no? De la eternización en el poder de los funcionarios. Y si son buenos funcionarios, como en el caso de Fidel, bueno, se puede quedar como lo que está haciendo ahora, de asesor principal, de pensar la táctica y la estrategia, ¿no? Uh-huh. Especialmente la estrategia de su país, y eso lo puede hacer perfectamente, y es más útil en esa función que en la de gobernar todos los días,
¿eh? Claro. Lo que pasa es que son difíciles los recambios, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasa acá en la Argentina, pasa, como hablaba hace un rato, en toda Latinoamérica. ¿Quién sucederá a Correa? ¿Quién sucederá a Cristina? ¿No? Claro. Los gobiernos kirchneristas estuvieron probando vicepresidente y no pegaron una. Vudú empinaba bien, pero bueno, después con todas las cuestiones en las que se le puso en
está
la justicia.
Está siendo muy criticado.
Claro, sí. Está siendo investigado por la justicia, qué sé yo. No sé si la justicia va a decir que es inocente o culpable, pero por lo pronto ya la prensa lo defenestró, ¿no? Y bueno, el tema de la prensa es un gran tema en todo el mundo, en realidad. Porque si tenés la prensa a favor, serás beneficiado con el poder eterno. Ahora si la tenés en contra, estás en el horno, ¿no?
Y la prensa, por lo general, representa a las clases dominantes, claro, de los países.
Totalmente.
O sea que es una fuerza política, es casi un partido político que cumple el mandato de la clase que domina económicamente esa sociedad. Eso pasa acá en la Argentina, con Clarín, La Nación, Perfil, la mayoría de las revistas. Todas están en contra del gobierno de Cristina, todas las revistas y todas las publicaciones, mayoritarias por lo menos. Lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasa en Venezuela.
Pero en Ecuador está armando Correa está armando una especie de prensa, de diarios y de medios.
Sí, pero es muy pequeña.
Bueno, acá también, lo que pasa es que no tienen la gran audiencia que tiene Clarín, y además nada, el tema del monopolio, ¿no? Del tema de que tienen tantos canales, tantos diarios y radios a su disposición, que pareciera que todo el tiempo están haciendo un laburo de lavado de cerebro.
Lo mismo pasa en Paraguay y me atrevo a decir en Rusia, también exactamente, con la prensa. Bueno, estamos llegando a las 17:30 horas. Le agradecemos a Marco su contribución.
Sigue comentando, sí, ahora después vamos a comentar esto último que puso.
Bueno, y vamos a la tanda de la radio, ¿sí?
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno 90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde.
Ruido rebelde.
Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo, úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Bueno, y por fin, si bien queda, nos queda en el tintero un montón de información internacional, ahí nos mandó Marcos una aclaración con respecto a lo de a la deuda cubana, que condonan el 30% y refinancian el 70%,
sí,
según lo que informa Marcos, que leyó en la información más concreta. Pero vamos al tema de la coyuntura nacional, ¿sí?
Bueno, vamos a empezar por el más importante, dice usted.
El más importante, sí.
Es el más importante, que los chicos no tengan clases.
Exactamente.
Sí, ¿no? Igual es una complicación.
El paro docente.
Sí.
El paro de los maestros.
Paro docente.
Los que nos escuchan desde afuera no entienden eso, ¿sí? Hay un paro de todos los docentes, de todos los distintos gremios, para que no comiencen las clases, que iban a empezar este lunes, uh-huh, 25 de febrero, ¿sí? Uh-huh. Porque están luchando por sus salarios y no consiguieron el aumento solicitado. Les ofrecen menos que el aumento. Realmente el sueldo de los docentes es bastante bajo, es cierto, y bueno, están luchando por sus derechos. Pero todos los años se suscita la misma historia. Siempre plantean las paritarias y las luchas por los aumentos de sueldos en las previas, en los días previos al comienzo de las clases. Y todos los padres o abuelos estamos con la incertidumbre de qué hacer, van, no van, etcétera, etcétera.
Bueno, varias cosas. Por un lado, este año, casualmente, la paritaria bonaerense, por ejemplo, empezó en enero, ¿sí? una cosa inverosímil, porque como dice usted, siempre empieza muy cerca del comienzo de clases. Pero en ninguna de las comisiones paritarias de la provincia de Buenos Aires se habló de salarios. No se reunieron las comisiones salariales, sino las comisiones de infraestructura, de condiciones laborales y otras comisiones. Y la comisión de aumento de sueldo, de salario, se fue retrasando. Es más, todavía ayer hubo asambleas de delegados o de afiliados, mejor dicho, en SUTEBA, en toda la provincia de Buenos Aires, y Scioli no los había llamado ni les había tirado un número a los sindicatos, decirles, bueno, les vamos a aumentar tal cosa.
SUTEBA es el sindicato docente
mayoritario de la provincia de Buenos Aires, sí, que además formó un frente con el otro sindicato importante, que es la FEB, la Federación Domingo Faustino Sarmiento, y con otro que es SADOP, que es el de los docentes privados. O sea, los tres gremios más importantes de la provincia de Buenos Aires forman el Frente Gremial Docente, ¿sí?
Pero en las escuelas privadas empiezan las clases.
En algunas sí, generalmente sí. Generalmente son muy pocos los docentes de las escuelas privadas que dicen, bueno, voy a hacer el paro, por más que su gremio los avale, ¿no? Porque, bueno, ahí hay otra cuestión, que en realidad igual se depende del estatuto docente y se depende de las mismas condiciones laborales. No es que hay un convenio o un contrato laboral aparte que tenga que ver con lo empresarial ni nada de eso.
No, tienen el mismo convenio.
Sí, pero por lo general, bueno, los
las relaciones saben, humanas son distintas.
Claro, son otras. Claro,
los directores ahí como que aprietan más, digamos.
Sí, o los mismos dueños. Los dueños de los colegios privados no viven en otros países, sino que están ahí en los colegios privados administrando y haciendo un montón de tareas, y son esos los que, bueno, el contacto es directo, claro.
Imponen.
Seguramente, claro, a nadie le gusta que el trabajador falte en ningún laburo, ¿no? Cuando el patrón, entre comillas, de uno es el director general de escuela y está allá en La Plata y no lo va a conocer nunca en su vida,
es más fácil, ¿sí?
Bueno, el tema es que Scioli no tiene plata. El tema que salió en los diarios, sin incluir a los docentes, que Scioli fue a pedir plata al Ministerio de Economía de la Nación y le dijeron que no, y le dijeron que no recurra al endeudamiento para aumentar los sueldos, y Scioli no hizo caso, tomó una deuda esta semana a un interés del 19%, pero todavía no nos dio un aumento o un número a los docentes. Nos pidieron hasta el 15 de marzo, más o menos, para ver qué número nos pueden aumentar. Lo real es que el lunes no empiezan las clases. SUTEBA planteó un paro de 48 horas, lunes y martes. El otro gremio, UDOCBA, que responde a la CGT de Moyano, planteó un paro de 72 horas, tres días. Así que en el colegio de sus nietos y en el colegio de Paloma, el paro va a ser por 3 días, sí. O sea que las clases van a empezar recién el jueves 28.
El día jueves, sí.
Así que bueno, esa es la realidad. Por otro lado, para los que estuvieron escuchando el tema de la paritaria nacional, en realidad todos los años se dirime una paritaria nacional que teóricamente le pone un piso a los aumentos. El piso nacional se fijó en el 22%, pero escalonado en 3 veces. O sea que los últimos 100 pesos del aumento del 2013 serán pagaderos en enero del 2014. Lo cual es una cosa de locos, sobre todo considerando el monto, que son montos muy chicos.
Así
son,
es.
300, 400 pesos, no es que es un montón de plata que no pueden pagar. Así que, bueno, ese es el tema docente, muy complicado, porque no está exento de la política y de las relaciones que Scioli va forjando con el gobierno nacional. Recuerden que el año pasado ya tuvimos problema con el tema del cobro del aguinaldo de julio, que se retrasó. Los docentes estuvimos haciendo paro en la segunda parte del año pasado y se nos descontaron un montón de plata de esos paros. Scioli recurrió a la justicia para no devolverlos. SUTEBA recurrió a la justicia para que nos los devuelvan. La justicia dijo que nos los tenían que devolver, los descuentos de los paros, pero todavía no se hizo efectivo.
Hace un año.
6 meses, por lo menos. Es más, hay un montón de docentes que, teóricamente la provincia está en emergencia, ¿no? Y hay un montón de docentes que tomaron suplencias comunes, nada extraordinario, después de esa ley de emergencia y aún no han cobrado, no se han regularizado sueldos comunes y normales. todos los directores de secundaria que tomaron en octubre, noviembre del año pasado, todavía no han regularizado los salarios. O sea que no es que no puede pagar aumentos, ni siquiera están pagando los sueldos tal cual deberían. El lunes también hay un paro de médicos en toda la provincia de Buenos Aires que exigen un 40% de aumento. Y además los gremios estatales, digamos, de los empleados estatales de oficinas públicas, ATES, OEM, y esos gremios también van a hacer paros de 48 y 72 horas, porque obviamente también exigen aumento de sueldo.
O sea, estamos en un momento conflictivo en lo social, ¿sí? Esto seguramente, si nos escucha alguna gente, bueno, la gente de Rusia se asombrará de esto,
de qué están hablando,
aunque bueno, ellos también tienen ya experiencia de que por ahí es difícil cobrar los sueldos, que no saben, no entienden cómo se forma el sueldo. Lo que no hacen es, porque no están acostumbrados, lo que no hacen es huelga. Uh-huh. En la Unión Soviética no se hacían huelgas antes, y ahora, hace 20 años que están con este sistema semicapitalista, semi-economía de mercado que tienen, todavía los sindicatos no tienen la independencia como para iniciar la lucha de clases, digamos, la lucha ideológica como ocurre en el resto de los países del mundo. Acá son permanentes las huelgas y la lucha por los salarios. Y lo mismo está ocurriendo ahora en Europa, en España, hasta en Alemania, obviamente en Grecia, Italia, Portugal. En esos países sí existe. En Holanda menos. Tampoco escucho que existen huelgas en Holanda.
Claro, lo que pasa es que hay países europeos, los países más consolidados económicamente, ¿no?, que tienen así como una regularidad de salarios y como una regularidad de precios, cosa que no ocurre acá en Argentina. Por otro lado, lo tenemos a el secretario de Comercio Moreno tratando de estabilizar los precios y en una pulseada, digamos, David contra Goliat, contra los tipos que imponen los precios en la Argentina,
logró una especie de congelamiento, sí, por 60 días, ¿sí?
Sí, exactamente, una cosa, como hoy hablamos por teléfono, ¿no?, una cosa muy importante y muy fuerte, y por ahí la gente no se da cuenta del valor de esto, pero es muy importante. Hay muchos países, hoy hablábamos por ejemplo de Venezuela, en donde no se lograría un congelamiento de precios, ¿sí? Y bueno, acá Moreno lo logró, pero bueno, tampoco, yo creo, demasiado, digamos. O sea, hay un acuerdo, ojalá se pueda extender, pero eso solo no va a lograr tampoco.
Claro, el gobierno está muy preocupado por la inflación, como claro, toda la gente, digamos, el público en general. Todo el mundo está asustado con la inflación. Argentina es un país con memoria histórica de inflación.
Sí, claro.
Todo el mundo se acuerda de eso, se acuerda de la desvalorización de la moneda. Ajá. Ahora hay una especie de disparada con el dólar negro, el dólar paralelo.
7,80 cerró ayer.
7, casi 8, sí, 7,80. Sí, y el dólar oficial en 5 pesos,
sí,
digamos.
Sí, 5,03.
5,03, exactamente. Todas esas cosas asustan. Entonces el gobierno está reconociendo de la suba de los precios, porque obviamente que lo reconocen. Comenzó una seria lucha, con serias intenciones de congelar los precios inicialmente por 60 días. Y consiguió eso con los supermercados mayoristas y con los supermercados de origen chino. O sea que veremos qué pasa. La población igual no tiene mucha confianza en el sistema este, pero no hay otra cosa. Esto no es el socialismo, donde se imponían los precios en forma centralizada por el Estado, y obviamente nadie lo discutía porque todas las empresas eran estatales.
Claro,
o sea que eso no pasa acá, digamos. Los precios son fijados por los dueños, los accionistas y los dueños de las grandes empresas, de las empresas fabricantes, y salen al mercado con ese precio. Y ellos aumentan, son los que aumentan los precios, y no el Estado. El Estado en estos momentos no puede aumentar los precios, no tiene ninguna empresa ni fabrica ningún producto. O sea que no es cierto que el Estado sea el culpable por el aumento de los precios. Puede ser, se lo puede culpar seguramente por la falta de control de precios, por lo que no hace precisamente, no por lo que hace. Pero bueno, es parte de una lucha social, política, larga. Como decía Andrea, incluso en Venezuela, que hace muchos años que está Chávez con este incipiente socialismo, en Venezuela todo el sistema de precios de las mercaderías de consumo masivo
cotidiano.
son productos importados y están las grandes empresas importadoras son todas empresas privadas. Y esas empresas privadas son las que fijan los precios, las que aumentan los precios. Está además ligado al tema del dólar. Ahora el dólar, ellos hicieron una devaluación bastante importante, que acá se está usando eso como argumento por parte de los economistas de derecha de la Argentina para que Argentina también devalúe su moneda. Y por eso hay una diferencia grande de 5 a 8 prácticamente entre el dólar
oficial
paralelo y el oficial. Bueno, es parte de la lucha, ¿no? Y larga.
Otra de las cosas que hace el Estado para regularizar un poco, parar un poco el tema de la inflación, es el tema de los subsidios a la luz, al gas y a los transportes, ¿no? Todas estas cosas de las que estamos hablando y que son tan costosas para el gobierno y que son tan necesarias para el pueblo, son esas que son tan resistidas por esos tipos que están en los multimedios y la oposición que quiere ser gobierno, ¿no? No quiere que el Estado sea un Estado interveniente como es este, ¿no? Aunque, por supuesto, que le falta mil años para llegar a lo que podría ser un inicio de socialismo. Esto no es nada por el estilo. Pero me parece que es algo sumamente necesario, que faltan más cosas. Habría que tratar de profundizar un poco más las cosas, porque realmente hay un montón de gente que le cuesta un montón llegar a fin de mes. Ni hablar, volviendo al asunto docente, estaba pensando en las compañeras, muchas compañeras docentes que están solas, con hijos a cargo, y que muchas veces, además de todo lo que hablamos, de comprar los alimentos, las cosas del colegio, y pagar la luz y el gas y el teléfono, tienen que pagar un alquiler, ¿no? Los precios de los alquileres también están fijados en burbujas inmobiliarias que no están reguladas y que en realidad se llevan la mayoría del sueldo. Una maestra con un solo cargo no puede vivir.
Alquilar un departamento.
No puede alquilar, no puede vivir, porque no puede sobrevivir. Ni hablar de los precios de los guardapolvos o de las mochilas o de los útiles escolares en general. Cada nuevo inicio de clases, ¿no? Los tipos que tienen un mayorista o un kiosco acá a la vuelta, ¿no? Uno ve que en los últimos días se hizo un sobreprecio que no tiene sentido.
Una docente, para poder vivir, tiene que tener dos maridos con sueldo.
¿Eh? Dos maridos con dos sueldos cada uno. Sí, buenísimo. Bueno, esperamos que el jueves próximo o el miércoles empiecen las clases y todos los nenes que tienen muchas ganas de empezar las clases, que no se les pasen y que, bueno, que puedan transitar la escuela felizmente. Vamos a un tema musical, Las Pelotas, el tema es Las Voces.
Enloqueciendo, si decirte la verdad no sirvió de nada, ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó? que cargas en la espalda, podés una vez dejarla caer. Si decirte la verdad no sirvió de nada, ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó?
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Estamos acercándonos ya a la primera hora del programa. Comenzamos con hablar de la coyuntura nacional. Nos faltan algunos temas todavía. Por ejemplo, el Senado aprobó el acuerdo con Irán. Ahí yo tengo marcado un tema que lo quería tratar, que es porque es importante que lo tratemos. Como ustedes saben, el tema de Irán es que el gobierno argentino consiguió que el Estado de Irán permita el interrogatorio de los sospechosos o acusados por la fiscalía de haber participado en el atentado. Esto produjo una gran discusión interna, toda la oposición está en contra, la AMIA, ¿por qué? Porque Estados Unidos directamente está presionando para que Argentina culpe a Irán de cualquier tipo de crímenes. Entonces se suscitó una gran discusión y dentro de la polémica se armó un lío impresionante con Pichetto, precisamente el senador Pichetto, que se publica hoy, me llama la atención, lo quiero dar a conocer, parece una noticia de poca monta o muy poco importante, sin embargo, tiene importancias ideológicas, digamos, profundas.
Pichetto se disculpó, dice Página. El jefe del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Pichetto, se disculpó por haber dicho durante el tratamiento del acuerdo con Irán en la Cámara Alta que el ataque contra la AMIA había muerto argentinos de religión judía y argentinos que estaban en ese lugar. Indudablemente cometí un error en virtud del calor del debate, dijo. Es mi deseo pedir disculpas a usted y por su intermedio a toda la colectividad judía por mi desafortunada frase, manifestó Pichetto en un documento dirigido al presidente de la DAIA, Julio Schlosser. Esa entidad había expresado su repudio a lo dicho por Pichetto. Estas expresiones tan disvaliosas tienden a propagar una visión que divide a los argentinos en distintas categorías, afirmando que los judíos nacidos en la Argentina no serían suficientemente argentinos, se quejó la DAIA.
Esa sería la causa, ¿sí?
Sí.
Como que hay, ¿cómo es? Que los judíos no son argentinos, argentinos, argentinos.
Claro, algo así. Uh-huh. Judíos argentinos y argentinos argentinos. Igual lo que aquí, o sea, lo que yo entiendo, entiendo que está mal dicha la frase perfectamente, pero lo que yo creo que quiso decir es que murieron judíos que estaban yendo a la AMIA a trabajar o a hacer trámites, porque es una mutual, es la mutual,
de una mutual judía, de judías,
la
¿sí?
AMIA, pero también murieron otras personas no pertenecientes.
No judías.
Claro, no pertenecientes.
Sí, que trabajan, o que trabajaban.
Porque trabajaban, o porque pasaban, o porque iban
de visita
cerca de ese lugar. Creo que eso es lo que quiso decir. O sea, igual no hay que distinguir quién murió.
O algunos argentinos con novia judía, por ejemplo, al que iba a buscar a su novia.
Era muy temprano, era la mañana muy temprano y estaba
empezando. A acompañarla nomás,
entonces. Claro, bueno. La labor, no sé si eran las 9 y 5 de la mañana o las 8 y 50 y pico, pero era muy temprano. Era como, bueno, hoy no hablamos, pero ayer hubo un enorme acto, ¿no? Porque ayer se cumplió un año de la tragedia de 11. También,
sí.
También, o sea, ¿qué quiero decir con esto? El horario también de entrada a los lugares de trabajo, el horario tipo 9, 8 y media de la mañana, es un horario que congrega
mucha
miles
gente,
de sí. personas en el centro de la capital, ¿no? Con respecto a esto, la tragedia de 11 de hace un año, también justamente el tren iba sobrecargado, como van todos los trenes en casi todos los horarios, ¿no? Pero esa es la hora pico del transporte. Y bueno, y Página tiene hoy en su tapa, y casi todos los diarios hablaban de esto, el tema de el homenaje a las víctimas del día de ayer. Se hizo un gran acto en Plaza de Mayo, hubo manifestaciones artísticas y además hablaron familiares de las víctimas. Fue muy conmocionante, muy emotivo ver esto, ¿no?
Bueno, también tuvimos, como ya dijimos el sábado pasado, aumento de ley de las jubilaciones. O sea, todos los jubilados y pensionados de la Argentina van a recibir un aumento de sueldo a partir del próximo mes de marzo. O sea, en marzo van a recibir un aumento exactamente del 15,18% de los haberes. Para darles una idea, se publicó un aviso de ANSES, que es la empresa estatal, digamos, que rige el sistema de jubilaciones, de los aumentos en los últimos años. En el 2009 fue del 19,89, casi el 20% en el 2009. En el 2010 del 26,5%. En el 2011 fue del 37,06% de aumento. En el 2012, 31,05%. Para que vean, en casi todos estos últimos tres años llega al 30% y se sobrepasa el 30% de aumento para los jubilados. Es una proporción muy importante. La jubilación, las pensiones no contributivas pasan a ser el haber jubilatorio mínimo desde marzo, el primero de marzo, 2.165, la jubilación mínima. Y la pensión mínima desde marzo, 1.730. El haber medio de los jubilados y pensionados pasará de 3.291 a 3.758. Este es el haber medio. Y existen el 60% de los jubilados, el 60% tiene dos ingresos, la jubilación y una pensión, por fallecimiento de uno o del otro.
No,
por fallecimiento de uno de los cónyuges. El 60% de viudo o viuda. Bueno, llegamos a la primera hora del observatorio y vamos a la tanda de la radio, ¿sí?
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas. para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos, merchandising. graphicaunder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Ya estamos transitando la segunda hora de nuestro programa. En esta hora es que esperamos a nuestro colaborador Pablo Vecino, ¿sí?, que encargado o tiene una columna sobre literatura. Comenzó con bastante éxito hablándonos de una de las novelas clásicas de la época romántica, digamos, de la literatura argentina, que fue Amalia, de José Mármol, y posiblemente hoy seguirá con sus sesudos análisis al respecto. Bueno, en la segunda hora casi siempre hablamos de cuestiones también internacionales, históricas, etcétera. Y ahora nos queríamos referir a algo que me llamó la atención, se publicó hoy en Tiempo Argentino, aprovechando la crisis griega. Grecia está viviendo, obviamente, la crisis de su sistema, una gran implosión, y con cambios de gobiernos, con luchas, con huelgas, con enfrentamientos de clase bastante serios. Y en esas crisis políticas, ¿qué es lo que crece? No solo crece la protesta y crece la resistencia de los pueblos y de los jóvenes ante los gobiernos, sino que también crecen los partidos nazis o neonazis al calor de las crisis del sistema capitalista. Así que se publicó hoy la opinión de una docente argentina que vive en Grecia, que enseña español, creo que en Grecia, y es muy importante porque es alguien que vive ahí y que nos cuenta su experiencia.
Pobres, huyó de una crisis, sí. Y se encontró con otra. La docente argentina que tiene alumnos neonazis en Atenas, Viviana Alabarces, huyó de la crisis argentina y casi sin darse cuenta a los pocos años se encontró con otra, la griega. Desde Atenas, ciudad en la que da clase de castellano y literatura, Alabarces atendió a Tiempo Argentino y contó su experiencia como docente. Su trabajo en escuelas, institutos y empresas la llevó a conocer personalmente a algunos miembros de Amanecer Dorado, la agrupación neonazi que aterroriza a los inmigrantes del país heleno. Estos grupos se identifican con la historia griega, con Alejandro Magno, son ultra griegos que rechazan profundamente al extranjero, explicó la docente porteña que vive en Grecia desde hace 8 años. ¿Cómo son sus alumnos de Amanecer Dorado?, le pregunta el periodista de Tiempo Argentino. Son tipos normales, como vos, como yo. Ellos no se autodenominan nazis, ellos son griegos. De hecho, la base principal de su filosofía reside en los héroes antiguos. Toda esta gente está muy tatuada con inscripciones del griego antiguo. También juegan con un símbolo griego muy parecido a la esvástica, pero que no lo es. ¿Qué piensan sobre los extranjeros?, dice la docente. Para ellos no hay un solo extranjero, hay varios. ¿Quién es el malo? El pakistaní, el afgano, el egipcio, que según ellos vienen, invaden y toman los trabajos de los griegos. En cambio, a los latinoamericanos y a los argentinos especialmente, nos tienen en buena consideración, nos ven como exóticos y están impresionados por cómo Argentina salió de la crisis. Impresionante. ¿Y sí. cómo se comportan con los inmigrantes de Asia o del norte de África? Hay que entender que los miembros de Amanecer Dorado en la vida cotidiana actúan normalmente, después en la calle se transforman en personas patéticas porque sabemos que matan gente. Ellos tienen acceso a las armas porque están en la policía o forman parte de escuelas militares y tienen un discurso muy violento. ¿Por qué cree que hoy son la tercera fuerza política de Grecia? Dice el periodista. Porque más allá de su brutalidad, hacen un trabajo social muy importante. Muchos jubilados los han votado porque miembros del Amanecer Argentino los acompañan al banco a cobrar la mensualidad y luego los llevan a sus casas. También han donado para la comida de los griegos puros que no tienen para comer. Entonces, todo esto los llevó a tener un grado de aceptación en la sociedad. ¿Y cómo repercutió la crisis en su profesión? Le preguntan por último. Hace años que vivo aquí y esto me angustia mucho. El deterioro de la educación es muy fuerte. La creación de la filosofía, la matemática, se generó acá. Pero ahora se está defendiendo con violencia. Es irónico y trágico a la vez. Dice Viviana Alabarces, una docente que vive en Grecia.
Es impresionante e interesante, ¿sí? Se me ocurre una cosa con esto, porque me llama la atención que los grupos de ultraderecha, los grupos neonazis, sean los que acompañan a los jubilados a ir a cobrar sus sueldos o que los ayuden a cruzar las calles o ir a los bancos, etcétera, incluso para defenderlos. Uh-huh. Ahora, eso, por ejemplo, lo podríamos tomar, y acá en la Argentina lo deberían hacer las juventudes más revolucionarias. O sea, lo debería hacer la CAMP, la Juventud Evita, los partidos de la izquierda, acompañar a los jubilados para que los jubilados puedan votar a una salida progresista en la Argentina y no que quede en manos de Clarín, de La Nación o de Perfil o de la derecha macrista.
Sí, también se me ocurre que después de la crisis de tremenda y profunda de la Primera Guerra Mundial y de lo humillada que quedó Alemania frente al Tratado de Versalles y qué sé yo, Alemania también busca una salida autoritaria y también el nacionalsocialismo es una salida a la crisis social, ¿no? El nazismo empieza también de manera violenta con algunos, pero no con los otros.
Ganó las elecciones después.
Exactamente. Hitler no es un alocado que vino de otro planeta, es un tipo que ganó las elecciones y que tuvo el apoyo de una enorme cantidad de alemanes. Si bien algunos tipos lúcidos estaban en contra del régimen nazi, la mayoría de la sociedad alemana estuvo a favor, no solo alemana, sino algunos, muchos de otros países estaban a favor de gobiernos de ese tipo.
Y esta gente tiene ahora, por lo que leímos, el 12% de apoyo, ¿sí?
Ajá, sí, es la tercera fuerza.
La tercera fuerza.
Sí. Así que bueno, ¿vamos con música?
Vamos.
Perdí el papelito. El Cuarteto de Nos, hace días que...
Me gusta.
Un par de programas que no escuchamos. El Cuarteto de Nos, lo malo de ser bueno, dice. Vamos a ver.
La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara. Lindo de ser feo, pero si espero, desespero, si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a cara. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada, el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil cuartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Que dijo
permite ser supersticioso. Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no, queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí, queriendo decir no? Es así, como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más.
El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas.
Continuamos en el observatorio. Ya está con nosotros Pablo Vecino, así que los saludamos y en un rato participará con su columna sobre literatura argentina.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, tenemos un saludo de un oyente por Facebook, muy interesante el programa, dice como cada sábado, manda saludos Guille Amaro, ¿sí? Que también tiene un programa acá en la radio, en FM Moreno.
Ah,
bueno,
muy bien.
Le agradecemos porque todos los sábados nos escucha y nos manda algún saludo o algo, sí, muchas gracias. Tenemos otro tema, un tema de mujeres,
un tema,
¿no?
Histórico.
Sí, del suplemento Las 12, de página 12, que es todo sobre mujeres.
Me interesó
mujeres.
A mí el tema porque me interesan siempre las grandes mujeres.
Dice, la imprescindible, la Delfina.
La Delfina, en este caso la Delfina.
¿No existió o no existió como dicen que existió? Es leyenda. Muchas mujeres en una, un invento. La Delfina, una mujer cuyo nombre también era su apellido, admite todas las versiones sobre su biografía, todas, hasta las que duda sobre sus pasos. Mientras tanto, el fantasma de la que fue el amor de Pancho Ramírez recorre el bulevar Montoneras en Concepción del Uruguay. Que era portuguesa, rubia, de piel muy blanca, la hija bastarda de un virrey en Brasil, que Ramírez después de la batalla de Cepeda la encontró vestida con harapos de un soldado lusitano, haciéndola cautiva la invitó a comer a su tienda esa misma noche, que era morena y porteña, que le decían la portuguesa, pero que se llamaba Delfina Menchaca. Y hasta que era cuartelera, la mujer que tenía sexo con los soldados y la que los seguía en todas las campañas, cualquiera de estos relatos sirve para armar los primeros años de su biografía, porque después ya aparece montada a un caballo cabalgando al lado del caudillo entrerriano, convertida en un soldado más. Bueno, en un soldado más no, en el imprescindible, porque a su lado, en el grupo, va la Delfina, esa hermosa, que con todas las correrías junto a él peligra animosa. Lleva traje de oficial, bombacha y dormán punzó, y un espadín de parada con una faja de gros. Historia de la Delfina en Romances de Río Seco de Leopoldo Lugones. Pero la novela apenas comienza en ese tropel porque Francisco Pancho Ramírez dejó a su prometida en el altar. Norberta Calvento, la novia indignada que muere soltera, fue traicionado, cuentan que por los celos de Lucio Norberto Mancilla, y murió para salvarla el 10 de julio de 1821 cuando iban a matar a la Delfina. La subió a ancas del caballo de otro soldado y enfrentó solo el pistoletazo.
Eso me impresionó a mí, que él murió por rescatarla.
Ajá. A usted le gustan las historias así románticas.
Sí, sí.
Ramírez fue decapitado y su cabeza en retobo de cuero llegó a manos de Estanislao López, quien eligió exhibirla en una jaula en la puerta del Cabildo santafesino. La delfina escapó y se perdió en los montes de Quebracho de Santiago del Estero, El Chaco y Corrientes, hasta que meses después logró volver al Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay, lugar donde había nacido Ramírez. Muerto el caudillo, una vez más son las versiones, tic asiduo en la historiografía cuando de mujeres se trata, y sobre todo si son las mujeres de los años de la Revolución, las que contemplan la cronología femenina. Se fue a vivir con Tadea Florentina Jordán, la madre de Ramírez, vivió un romance con un capitán cuyo apellido nadie recuerda, rechazó o no a Mansilla, que convertido en el primer gobernador de Entre Ríos seguía insistiendo. Murió sola y sin que nadie la reconociera en junio de 1839. El acta de defunción la nombra María Delfina. Dice que era portuguesa, soltera y que no había recibido los sacramentos y que sería enterrada en el cementerio local. Su tumba nunca pudo identificarse y sobre aquel cementerio se construyó después uno de los barrios de Concepción. La leyenda cuenta que la única que advirtió la ausencia definitiva de la coronela del Ejército Federal, la amazona de chaquetilla roja con alamares dorados, bombacha azul, botas negras y sombrero bordó adornado con plumas de ñandú, fue Norberta. O sea, la novia que abandonó Ramírez, ¿no?
La verdad es una historia interesante. Debe haber alguna novela al respecto, ¿eh? Me interesaría leer algo de la vida de Delfina a mí.
Y si no escriba una novela, usted, profesor, ¿qué opina? ¿Hay alguna novela, algún otro cuento?
No, yo no conozco.
No conozco. No conozco.
Hay historias muy parecidas, por ejemplo, Anita Garibaldi, que también peleó con Garibaldi en Entre Ríos, claro. Lo sigue, abandona a su familia y muere en Italia de parto, creo, estaba embarazada, desnutrida. Sí, la historia de las mujeres que seguían a los
grandes hombres, ¿sí? O a los líderes.
Y acá en el libro que estamos leyendo.
A los caudillos.
Claro, también, claro.
Las mujeres que siguieron a Belgrano, ¿no? Uh-huh. Encarnación, que acá la pintan tan mal, bueno, de todos modos conquistó a Belgrano. Así que existe esa constante en la historia de los militares.
Uh-huh. Bueno, vamos a ir buscando, Andrea, esas historias para traerlas cada tanto al programa.
Habría que consultar probablemente toda esa historia, esa revista que trae.
Ah, sí,
el
sí, sí.
De Clio,
yo tengo bastante.
Claro, ahí debe estar.
Bueno, ¿vamos con música?
Vamos.
Fuerza Natural, Cerati.
No volvió. es la luz si me alejo. Fuerza natural.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio y llegamos al momento en que va a comenzar su columna semanal sobre literatura argentina, el amigo Pablo Vecino.
Bueno, aclaremos que en algún momento puede dejar de ser literatura argentina y podemos...
Ah, literatura, exacta. Otra
nacionalidad.
Exactamente, literatura en general.
Yo le quería aclarar, el otro día recibí una crítica negativa a la música elegida para introducir el tema de Amalia, que fue el minuet, el Figarillo de Alberdi, Juan Bautista Alberdi. No me quiero justificar, simplemente voy a explicar por qué elijo ese tipo de música. Porque me dijeron, uy, esa música. Yo no estoy haciendo un programa para atraer a la juventud, ¿no? Entonces no voy a poner la música de moda, ni me interesa eso.
Cumbia, fui, ¿sí?
O cumbia, lo que sea, que sea. Yo fui profesor muchos años de Historia Social y Cultural de la Literatura, y es indudable que esos ejes, sociedad, cultura, historia, entran en mi discurso, la forma de hablar, y de lo que yo presento, la literatura, en su contexto. Y entonces una forma de contextualizar era poner la música. Vez pasada, para ver cómo era Agustina Rosa, se buscó en internet cuadros, retratos de Agustina Rosa. Por supuesto, al estar en la radio no podemos mostrar como era, pero si estuviésemos en un programa de televisión, probablemente era una manera de ilustrar con cosas de la época. O sea que no es esto que yo estoy buscando alabar a la juventud para que me siga. A mí no me interesa eso. Lo que yo estoy haciendo es tratando de contextualizar, y probablemente a alguien después se le despierte cierto interés para ir a leer Amalia, y si eso será bien recibido. Bueno, vamos a seguir viendo las ejemplificaciones textuales, que son siempre interesantes. Habíamos visto el contraste entre la casa de Amalia y la casa de Rosas, donde todo estaba ennegrecido, y en ese ambiente está un hombre vestido de negro, que es Rosas, y también se ve en una de las habitaciones, dice, Esta habitación recibía las luces por dos ventanas cubiertas por celosías que daban a la calle y por el tabique de la izquierda se comunicaba con un dormitorio, como este a su vez con varias otras habitaciones que cuadraban el patio a la derecha. Una casa típica con el esquema de la vivienda romana, ¿no? La galería rodeando el patio. En una de ellas, alumbrada como todas las otras con algunas velas de sebo, insisto, este sebo era lo más barato, lo más gaucho, digamos, se veía una mujer dormida sobre una cama, pero completamente vestida y cuyo traje abrochado hacía dificultosa su respiración.
Respiración.
Esto es interesante porque tiene un cierto simbolismo que... quizá no fue consciente, pero que uno lo puede encontrar en la lectura posterior, es que en este ambiente de opresión, también la hija del restaurador estaba oprimida. Mármol la va a presentar como una víctima de su padre, ¿no? Una víctima, si uno estudia la historia de Manuelita, que fue cierta de alguna manera. Manuela no se casó hasta que van al exilio. El padre le tenía prohibido, le permitía tener a su novio ahí, su novio de juventud, que era Máximo Terrero, lo tenía ahí en Palermo, pero no la dejó casar. Cuando llegan a Inglaterra, se casa con su novio, que también iba con ellos, y lo que provoca el enojo de Rosas, que dice, ¿y la niña ahora para qué?
Era tan celoso.
Y no estuviera, y bueno, hasta se habló alguna vez eso, el chismerío de relación incestuosa. De todos modos, puede haber sido simbólica, no necesariamente.
Sí,
usted
sí
sabe que muerta Encarnación, él se lleva a una protegida, Rosas, a María Eugenia Castro.
Hija sí, que era ella, que era para criarla como hija y al final la embarazó. Sí,
la tiene
y tuvo,
como barragana, así como
exactamente,
cinco hijos, y después la dejó
sí,
porque no la quiso llevar, pero sin los hijos.
La abandonó. Esa historia la contamos acá nosotros.
Sí.
Hace, el año pasado.
Y bueno, entonces cuando llega a Inglaterra se independiza y se enoja con el padre. Pero son muy interesantes para esta época leer las cartas de Josefa Gómez, tanto con Rosas como con Manuelita, porque Josefa Gómez fue un poco la corresponsal acá y la que le hacía los trámites y peleaba por recuperar los bienes y se escribió hasta su muerte tanto con Manuela como con Rosa, con Juan Manuel. Tenía mucha confianza con ella. Esta era una mujer que figuraba como ama de llaves de un cura, pero bueno, pongamos entre comillas lo de ama de llaves. Y ahí se ve mucho la relación, se ve cómo trataba. Ya siendo cuarentona avanzada, para darle complacer al padre, iba y cuando se amigaron, ¿no? Pero uno vivía en Londres y él vivía en Southampton. Montaba, Manuelita fue una excelente amazona y montaba a caballo, siendo ya una mujer pesada, gorda, para... darle complacer al padre, para ver que el padre la viera andar a caballo. Y cuando muere Rosa, que muere de una neumonía, ella estaba a su lado, ella viaja para estar con el padre. Y como está Tatita, no sé, niña, ella se retira un momento, cuando vuelve estaba muerto, o sea que las últimas palabras, y eso yo lo cuento en las cartas a Josefa Gómez, que son, a la historiadora le tiene que interesar. Diga.
Vamos a la tanda de la radio y seguimos.
Bueno, vaya usted donde quiera.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Continúa Pablo Vecino con el tema Amalia.
En la técnica de mármol está el interrumpir un tema, tomar otro, volver. Y acá primero, antes de seguir con la descripción de Manuela Rosas, va a hablar del Padre Biguá. Padre Biguá era uno de los bufones que tenía Rosas y acá lo... Ah, Padre Biguá, recuérdese su reverencia, dijo, dando una fortísima patada sobre los lomos del hombre a quien llamaba su referencia, que dando un chillido espantoso se puso de pie enredado en el manteo. Y los escribientes salieron uno en pos de otro festejando con un semblante risueño la gracia de su excelencia el gobernador. Rosas quedó cara a cara con un mulato de baja estatura, gordo, ancho de espalda, de cabeza enorme, frente plana y estrecha, carrillos cernudos, nariz corta y en cuyo conjunto de facciones informes estaban pintadas la degeneración de la inteligencia humana y el sello de la imbecilidad. Si era imbécil o no este Padre Biguá, no me cabe a mí decirlo porque no sé. Pero sí lo que me llama la atención en esta novela es... hacer del rostro, como diríamos, un espejo del alma. Es claro. Un rostro feo, era un espíritu, claro,
lombroso, sí.
Pero antes de tiempo,
mucho antes, claro. Que lombroso.
Estaba avanzado y esto se ve mucho, es decir, las facciones eran las notas características del alma de esa persona.
Yo sería buena persona, por ejemplo, ¿sí?
Bueno, yo te lo decía. Yo también pensaba, es un momento del descubrimiento de los indígenas en Malasia y en Australia, y también muchos tipos que tienen mucho dinero, tienen poder en distintos lugares del mundo, se llevan a alguien exótico, ¿no? A alguien distinto como bufón de esas cortes, que ya no son cortes, ¿no?
Y cuando acá pasó con una pareja de indios onas que lo claro. llevaron a Inglaterra, uh-huh. murieron.
Por supuesto, uh-huh. sí.
Que claro. estuvieron cautivos, sí.
Claro.
Era
esto de llevar
como algo de circo.
Claro.
Ahora, hay todo un episodio que el que lea la novela lo encontrará, que quiere que este Padre Biguá bese a Manuela en la boca. Ajá. Ella primero lo toma en forma risueña y después se resiste claro. y se enoja porque era le dice al padre, usted goza en ponerme en esta situación.
Claro.
Y el padre tenía un humor, aparentemente, como lo pintan acá, un humor tosco, si
rústico,
se quiere, ¿no?
Claro. Pues,
sí. Salvaje, ¿sí?
Claro. Sí. Dice, un segundo después apareció aquella mujer que encontramos durmiendo sobre una cama sin desvestirse. Era esa mujer una joven de 22 a 23 años, alta, algo delgada, de un talle y de unas formas graciosas, y con una fisonomía que podría llamarse bella si la palabra interesante no fuese más análoga para clasificarla, etcétera, etcétera. Y sigue hablando también de la fisonomía, dejaba descubrir los perfiles de una cabeza inteligente y bella, sus ojos algo más oscuros que su cabello eran pequeños, etcétera. Después dice una expresión picante en la animada fisonomía de esta joven. Hacía de ella una de esas mujeres a cuyo lado los hombres tienen menos prudencia que amor y más placer que entusiasmo, etcétera. Hay un cuadro, ya acá tenía 23, 24 años, un cuadro que donde ella ya tenía 34 años, que es el que aparece en los billetes de 2 pesos. Es un cuadro, nadie, de 20 pesos.
Sí, muy joven está en el billete.
No es muy joven, el del billete ya tiene 30 y pico. Claro que cada uno según su edad dice si la otra es joven o no. Pero ya no está tan jovencita. Es un cuadro que le encargan a Prilidiano Pueyrredón para homenajearla. Ya estaba en la terminación del régimen, ¿no? Y se ve, es un cuadro que está en el Museo de Bellas Artes, hermoso cuadro. Unos brazos muy bien torneados, pero no se ve una linda mujer de rostro. En realidad, más que a los Rosas, parece haber heredado a los Escurra. Sin embargo, todos hablan de su gran don de gente que tenían los diplomáticos. Hubo un inglés que se enamoró perdidamente, y Lord Hardware, no me acuerdo cómo se llamaba bien, y que fue usado por Rosas para lograr beneficios, digamos, diplomáticos. Y ella entraba en ese juego. Mármol la pinta como bondadosa y como una víctima de su padre. Pero hay otros que la consideran que ella era consciente de lo que pasaba. Tenía, dicen, en un aparador ahí una bandeja con las orejas secas de unitarios que habían matado y se reía y lo tenía ahí. O tenía cartas, hay cartas donde también daba consejos. A veces se dice que eran cartas dictadas por su padre, ¿no? Donde le daba algún secuaz, alguna idea de cómo eliminar gente o cómo. Así que es una figura controvertida, como fue toda la familia Rosas. Rosas tenía un hijo que no figura para nada, figura en las estancias. Pero Manolita fue no solo la dama casi consorte, sino también la, digamos, un eje muy importante en la diplomacia, especialmente en todo lo que sea el exterior. Porque los embajadores la visitaban a ella, primero había que conocerla a ella, y ella recibía y decía, bueno, mi padre está ocupado, ahora no puede, y por ahí pasaban 2-3 días sin que Rosa recibiera a quien lo quería ver, y ella estaba, hasta Mansilla lo cuenta eso, no el Mansilla que nombraban ustedes antes, porque ese era el padre, ¿no? Pero
el otro caso raro, discúlpeme, el otro caso raro es el caso de Belgrano, el hijo de Belgrano, que lo cría Rosa, le ocultan el origen y se entera o se lo dicen cuando ya era grande, cuando era, no sé si 20 años o 20 tantos años.
En la historia,
y después él recupera el apellido del padre, Belgrano.
Creo, Coronel Pedro Rosas Belgrano.
Rosas, exactamente.
La madre nunca dijo que era la madre. O sea,
era la hermana de Rosas, ¿sí?
Sí, Josefa.
No, la cuñada, María Josefa. María Josefa.
Es la cuñada de Rosas.
Sí, es la que es madre.
La cuñada.
La hermana de Escurra, de Encarnación. Ajá. Escurra.
Vamos a ir, ya que salió el tema, vamos a saltar un poquito, vamos a ver un poco a donde está la descripción de María Josefa. Porque María Josefa, que fue
la madre de este
Belgrano,
que tiene un marido que está diplomático en Europa.
Ella había sido casada.
Y se va, enamoradísima, se va a conocer al general y bueno, está con el general después de la batalla de Salta.
Era casada.
Sí, pero el marido ni aportaba.
Después cuando queda embarazada y Belgrano dice que no es momento, él no quiere tener hijos. Belgrano no quiere tener hijos, no quiere esas responsabilidades.
Un tipo de Maradona del año.
Claro, Maradona del...
No, algunos pensaban que no era hombre incluso, tiene algunas críticas Belgrano por su vocecita finita. Pero no es cierto.
No sé, porque todas las minas estaban muertas.
Sí, era muy lindo tipo.
Eso
sí.
Es envidia.
Sí, exactamente.
No, pero la realidad es que, bueno, Belgrano dice que no es momento para hacerse cargo, para ser responsable de hijos propios, ¿sí? Sí, de los hijos de la patria, de los hijos de la revolución, todo ese discurso que la deja devastada, por supuesto, a Josefa, que viene embarazada para Buenos Aires y Rosas no, le da un...
El niño lo tiene en una...
Oculta, en forma
claro,
oculta.
En una de las instancias.
En forma oculta, sí.
Y, después, y nunca, creo que figura en el casamiento de Pedro Rosas y Belgrano como madrina, sí, va... Pero nunca nunca se dijo que era hijo. Acá se sugiere en algún lado. Primero está la descripción de la novia de Andrés Bello, que era Florencia, no Andrés, perdón, Daniel. Andrés era Daniel. El
escritor.
El venezolano, el escritor, sí. Claro. Daniel Bello, que te lleva el apellido de Pasquieve, francés, se ve... como pasaba con todo lo francés, con todo lo unitario. Esta joven de 17 a 18 años de edad y bella como un rayo del alba, si nos es permitido esta tan etérea comparación. Los rizos de un cabello rubio y brillante como el oro, deslizándose por el ala de un sombrero de paja de Italia, etcétera, etcétera. Esto para que, bueno, todavía en las propagandas salen los niñitos rubios, ¿no? Lo rubio era lo
hermoso.
Lo bueno y lo lindo.
Había algo de aéreo, de vaporoso en esta criatura que esparcía en torno suyo un perfume que solo era perceptible en el alma, más adelante. Entra a la casa de... iba a visitar a María Josefa por encargo de Daniel, porque tenía que averiguar cuánto sabía Rosas de lo que había pasado la noche anterior. Entonces dice... y tuvo que recurrir a toda la fuerza de su espíritu y a su pañuelo perfumado para abrirse camino por entre una multitud de negras, de mulatas, de chinas, de patos, de gallinas, de cuanto animal ha criado Dios, incluso una porción de hombres vestidos de colorado, de los pies a la cabeza, con toda la apariencia y la señal de estar, más o menos tarde, destinados a la horca que cuajaba el zaguán y parte del patio de la casa de doña María Josefa Escurra, cuñada de don Juan Manuel de Rosa, donde la bella joven se encontraba. Mal olor, ¿dónde? Donde había chinas, donde había negras, claro, mulatas, y aparte estos hombres que ya me... y mezclado o comparado con animales. Ya vimos que los gauchos eran como perros ahí acechando, y acá vemos entre... las aves está de corral, patos, gallinas, etcétera.
Usted se refiere al autor, que el autor hace eso.
Esto lo hace el narrador, por supuesto.
Claro.
El autor está poniendo en el narrador esta descripción.
Exactamente,
¿no?
Sí. Está bien, quería saber si entendí bien, sí.
Ahí... se encontró, pero la joven no encontró en esta sala sino a dos mulatas y tres negras que cómodamente sentadas y manchando con sus pies enlodados la estera de esparto blanco con pintas negras que cubría el piso, conversaban familiarmente con un soldado de chiripá punzó y de una fisonomía en que no podía distinguirse dónde acababa la bestia y comenzaba el hombre. Otra vez vemos, lo federal está... bordeando siempre lo bestial.
Claro.
Lo unitario, ese unitarismo...
lo oculto,
entiende, claro. Daniel, es lo refinado, es que son casi una dona angelicada, dirían los italianos.
Estamos buscando Carlos, un fragmento.
No, el fragmento de esto es este. Da una orden, ¿no? La joven hace un instante y dio una orden a alguien. Y dice, el tono imperativo de esta orden y el prestigio moral que ejercen siempre las personas de clase sobre la plebe, cualquiera que sea la situación. O sea, es clasista, es indudable que acá hay
totalmente
una mirada clasista. Es decir, bueno, todavía, incluso hay un momento que hay un discurso donde dice, todos somos iguales, de María Josefa, pero uno también piensa que aún desde esa política popular, ahora con Juan Manuel, todos somos iguales, sin embargo aparecían por ahí los avisos en los diarios que se vendían esclavos.
Claro.
Decía que había libertad de vientres, pero todavía se seguía negociando con los esclavos. Entonces vemos cómo, usted dirá cuándo tengo que cortar, veo que mira el reloj.
Entonces, para saber la hora.
No, es una costumbre, ¿no?
Bueno, está bien, hay que estar... quiero llegar a...
Ella tarde. Decide.
¿Yo decido? Sí. No, si quieren ponemos un tema. Encontré por ahí un tema de Jorge Cafrune, a Don Juan Manuel se llama. Esto no quiere ser sectario para nada, en absoluto, sino simplemente estamos leyendo, está leyendo el profesor y explicando la novela Amalia y contextualizando un poco, si bien Cafrune, por supuesto, es del siglo XX, pero bueno, le canta a Juan Manuel de Rosas, que de alguna manera es un personaje importante flotando en esa novela. Vamos a la música.
Pueden ir tomando nota los que quieran atender, voy a cantar con placer lisonjas para un patriota. Bien a lo lejos se nota que soy del suelo un pedazo, pero que quiere amigazo el que nació pa' cantar. Nunca se debe callar, ni aunque lo de entrenarazo. Fue brigadier general, fue una llama precursora. Fue claridad de la aurora y de la nacionalidad. Fue caudillo colosal en las luchas del desierto. No figura entre los muertos que la historia sublimiza, pero dejó su divisa, sendero de patria vieja. Sombrero en mano y de a pie, saludo al restaurador con el respeto mayor con que su causa abrace. Soy nacido en la Merced, federal sin vuelta de hoja, alzo la divisa roja, pendón del argentinismo, emblema de patriotismo y libro de limpia foja. Soy hijo y nieto, señor, de caudillos federales, colorados patriarcales abanderados de honor. Vaya este canto hecho flor a deshojarse en la glosa, es la ofrenda respetuosa de un cantor agradecido, el recuerdo bien querido de Don Juan Manuel de Rosa.
Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
Continuamos en el observatorio.
Bueno, el la presentación de la hermana política de don Juan Manuel de Rosa estaban refundidas, esta persona estaban refundidas muchas de las malas semillas que la mano del genio enemigo de la humanidad arroja sobre la especie. Sin vistas y sin talento, jamás un ser oscuro en la vida del espíritu ha prestado servicios más importantes a un tirano que los que arroza la mujer de que nos ocupamos. En un momento dado dice, circunstancias especiales de su vida habían contribuido a desenvolver esos gérmenes de su naturaleza. Esa circunstancia uno podría pensar, porque en la Petite Histoire de Buenos Aires se sabía que había tenido un hijo fuera del matrimonio. Esa podría haber sido también ese no poder haber criado a su hijo, tener que estar simulando siempre. A mí en realidad me cuesta pensar cómo, según la pinta mármol, cómo esta mujer pudo atraer de tal manera al general más bello de la, decían, de la independencia. Por otro lado, en la película que se hizo sobre Belgrano, aparece de otra manera, ¿no? No aparece linda porque la actriz no es linda, y bueno, la eligieron bien, pero aparece con fuerte, carácter
fuerte. Sí, una mujer con mucho
fuerte,
carácter.
Pero no
sí.
De este tipo.
Uno tampoco es de piedra, ¿eh? Uno tampoco es de piedra, digo, hay que ver cómo se presentaba la niña ante Belgrano.
Dice, la puerta contigua a la sala abrióse al fin y la mano de la elegante Florencia fue estrechada entre la mano descuidada de doña María Josefa. La mano descuidada, en la edición del 51 decía la mano descuidada y sucia. Y acá la elimina. Ah, ¿pero qué pasa?
El detalle de Pablo, ¿eh? Sí, impresionante.
Se olvida después de esto y en la página 61... dijo la vieja riéndose y acariciando con su mano sucia la espalda tersa y rosada de Florencia. Se olvidó de sacar el sucia, porque una cosa es descuidada.
No, otra cosa es ella, ¿no? Sucia.
Doña María Josefa, mujer de pequeña estatura, flaca, de fisonomía enjuta, de ojos pequeños, de cabello desaliñado y escanoso, donde tenía ya 58 años, por supuesto no era la que había conquistado a Belgrano.
Pobre.
Donde flotaban las puntas de un gran moño de cinta color sangre y cuyos 58 años de vida estaban notablemente aumentados en su rostro por la acción de las pasiones ardientes.
Incluso de las pasiones ardientes, ¿no?
Así como dicen en televisión, en los cortes, cuando está lo más interesante. Estábamos hablando con Andrea, para unos fue terrible la época de Rosa, y para los que estaban acá, para la familia, por ejemplo, la de O'Gorman, que después tiene a su hija que es fusilada, pero que el mismo padre va y la denuncia, los Anchorena, los Terreros, los Alvear, que vivían bien con Rosa. Y no sé, hizo una acotación interesante, Andrea, que quizá la quiera repetir, sobre la historia, cómo se escribió después la historia.
Claro, esto es la historia oficial argentina, digamos, en primera instancia la escribe Mitre, donde los dos tomos más importantes de su historia oficial son uno de San Martín y uno de Belgrano, ¿no? Son los dos héroes máximos y después todo lo demás, él emite su criterio único y son buenos o son malos según el criterio mitrista. Después toda la historia a lo largo del siglo XIX y después en el siglo XX va a ser lo mismo. Va tal vez cambiar los buenos y los malos. Después en la época del 30 va a aparecer el revisionismo, donde va a ensalzar la figura de Rosas y todo lo federal, pero no va a poner en un plano objetivo, digamos, qué hizo bien y qué hizo mal Rosas, qué hicieron bien y qué hicieron mal los unitarios, sino todo lo contrario, todo lo que la historia anterior había dicho que Rosas era malo, ahora era todo eso, era maravilloso, ¿no? Y de alguna manera como que se vuelve a repetir, y si bien la historia crítica después va a ser una historia un poco más objetiva, pero por ejemplo, no sé, pienso en Alperín y tampoco va a hablar bien de Rosas, ¿no? No digo que todo lo que haya hecho Rosas es maravilloso, digo que en contexto muchas de las cosas que seguramente hizo Rosas estaban bien planteadas para ese momento. si nos ponemos a pensar en los unitarios, y sí, es como anacrónicamente, podemos hacer un paralelismo absolutamente anacrónico en lo que pasa hoy. Parece que todo lo que hace Cristina está mal para TN, mientras 678 dice que todo es maravilloso. Y me parece que hay matices, ¿no?
En el caso de Mitre también está la cuestión política. Hoy estaba escuchando Los Siete Locos, un programa de televisión que aparece en Canal 7 de 8 a 9, donde... entrevistaron a un historiador que escribe un diario, un libro que se llama Sarmiento Periodista. Ajá. Y donde se ve como primero Mitre lo protege a Sarmiento y después, cuando ve que Sarmiento quería seguir presidente o que ponía a Avellaneda como su candidato, desplazándolo a Mitre, es un enemigo. Entonces hay que tomar también con pinzas la historia como la cuenta Mitre, o
supuesto,
la orientación de sus diarios, o la nación sigue orientando.
Claro, exactamente, ¿no? Sigue la orientación de su gran padre hace muchos años. Usted decía en algún momento,
incluso
la semana pasada...
La historia de Belgrano está fraguada por Mitre, en realidad claro. Otro empezó la investigación, la robó.
Está por claro.
No, pero la robó.
¿A la robó?
Le escribió.
La robó.
El otro día usted comentaba, ¿no? Después de Mitre, es porteño, obviamente, y él entroniza o arma ese país único a la vista de Buenos Aires y al beneficio de Buenos Aires. Después las cosas se van a ir dando, que van a venir diversos tipos que venían del interior, ¿no? Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Celman, son todos tipos del interior, y se le va escapando el poder de las manos a Buenos Aires. O sea, no va a dejar de ser la benefactora de ese nuevo país, pero sí no va a tener un hijo pródigo de su tierra.
El tiempo que le llevó también poder. Para que se fundara La Plata, como
claro,
para separarla de Buenos Aires, para lo que era provincia con la nación. Bueno, me parece que ya estamos llegando al final.
Sí, tenemos un minuto para saludar.
Nos queda un minuto. Es interesante, precisamente esta discusión, es cierto, no termina acá, vamos a continuar seguramente, porque son dos posiciones en la historia de las dos Argentinas que hay. Hay dos o tres o más Argentinas en realidad, pero hay por lo general dos enfoques históricos.
Sí, se marca una dicotomía muy fuerte, ¿no?
Exactamente.
Claro. Pensaba, mientras usted leía, este muchacho mármol pareciera que tiene animaversión manifiesta, ¿no? Bueno, la familia Rosa, porque es impresionante lo que escribe con respecto a esto, a lo sucio y lo desprolijo.
Bueno. Agradecemos a todos los oyentes, nos despedimos de todos hasta
el próximo sábado.
Bueno, hasta el sábado.